La Hora 90. Segunda época. La Hora 90. Contigo socialismo. La Hora 90. Al mediodía y por la 30. Desde 2003, un programa del Partido Socialista, Frente Amplio.
Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento.
Compañeras, compañeros, señoras, señores, una inmensa alegría de estar con ustedes en una nueva edición de La Hora 90, al mediodía y por la 30. Familia de La Hora 90, bienvenidas, bienvenidos todos, como decíamos, nuevamente juntos en este día jueves 9 de enero de 2020. Edición 2414 de esta Hora 90, de este programa de radio del Partido Socialista para Uruguay y el Mundo, con corazón socialista, con la 90 en el corazón, y con todos ustedes, que son el norte de nuestro esfuerzo, como todos los jueves, como desde hace 2003, desde el 2003, haciendo radio con el Partido Socialista y su programa de radio aquí en la 30, en los estudios José Germán Araújo, comenzando en esta mañana un tanto particular en materia climática. Parece que va a llover, está cubierto el cielo, y nosotros con la alegría intacta de estar comunicándonos con las compañeras y compañeros del Partido Socialista. El saludo grandote, fraterno, para las brigadas y centros socialistas de todo el país, para el comité de base del Frente Amplio, departamentales del Partido Socialista y del Frente Amplio, grupos hermanos del Frente Amplio, y con hombres y mujeres de buena voluntad que están escuchando a esta hora este programa de radio, este periodístico del Partido Socialista, para mejor comunicar, para tener una excusa para estar más juntos. También la página web www.ps.org.uy es una fuente inagotable de información del Partido Socialista, con este programa socialista y frente amplista, con todos nosotros, y con la alegría inmensa de estar nuevamente en comunicación, como todos los jueves desde hace un tiempo, El señor Eduardo Fernández en la puesta al aire de esta Hora 90 de todas y de todos. Gustavo Pérez Berrueta conversando con ustedes. Sean todas y todos bienvenidos, compañeros.
Hoy pude ver quién soy, conocerme más.
El futuro llegó. La Hora 90. Contigo socialismo.
Y al comienzo, una breve reseña de un informe elaborado por el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civira, a la estructura partidaria, con un año que ha comenzado y nos toca afrontar el enorme desafío de fortalecer el partido y el Frente Amplio. Lo haremos juntas y juntos, revitalizando nuestra relación con la sociedad, procesando una apertura verdadera, ofreciendo espacios sanos de militancia que permitan organizar el trabajo por el cambio social y planificar la esperanza, potenciando nuestra capacidad de escucha y de propuesta. En ese marco se ubica, por ejemplo, el Encuentro Nacional de Militantes Sociales que comenzamos a delinear enseguida después de la elección nacional, indica el compañero Gonzalo Sibila. El espíritu de un informe, por demás extenso, no lo vamos a compartir en su totalidad, pero hay muchas partes que pueden ser la esencia del mismo. Cuando se destaca que el Partido Socialista tiene hoy la obligación de preservar y mejorar su funcionamiento colectivo y cada socialista debe valorar sus acciones en función del interés superior del país y del Frente Amplio, destaca el secretario general del PS. Y ahora vamos ya con más contenidos en esta hora 90 de todas y de todos, con la particularidad de situarnos también en el escenario internacional, con la vocación internacionalista del PS y del Frente Amplio Todo, pero situándonos en el eje de un, no digamos inusitado conflicto, siempre quizás hubo una llama prendida de una escalada violenta que en las últimas horas tuvo un capítulo detonante. Así lo escuchábamos.
Estados Unidos ha matado al general iraní Qasem Soleimani en un ataque con drones ordenado por el presidente Donald Trump. Las carcasas de dos vehículos calcinados marcan el lugar donde tuvo lugar el ataque en la carretera del aeropuerto internacional de Bagdad. El general Qasem Soleimani, blanco de este bombardeo aéreo estadounidense, era comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución y responsable de sus operaciones en el exterior. El Pentágono asegura que estaba desarrollando planes para atacar a diplomáticos y otros estadounidenses en la región. También murió Abu Mahdi al-Mohandeh, vicepresidente de la milicia chií iraquí Voluntad Popular. La Casa Blanca y el ejército estadounidense han confirmado que el presidente Donald Trump ordenó la operación, que se ha convertido en Twitter, de que este ataque supone una escalada extremadamente peligrosa e imprudente. Moksay Rezai, antiguo jefe de los Guardianes de la Revolución, asegura por su parte que la venganza será terrible.
Bueno, y la respuesta llegó por parte de Irán y una operación Martel Soleimani, que así se llamó, lanzando misiles contra una base estadounidense en Irak, y así las cosas. ¿En qué estado de situación estamos en estos momentos? Es dinámica la información, pero vamos a requerir el análisis más fino y depurado. Por eso, qué mejor que recurrir a un querido compañero, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista, profesor de Historia y diputado del Partido Socialista Frente Amplio, compañero Roberto Chiasaro. Pacho, bienvenido a la hora 90, bienvenido a casa.
Bueno, buenos días y te agradezco mucho la invitación de participar en este análisis de una realidad internacional que tiene muchísimas aristas para ser consideradas, pero obviamente el tema que más nos preocupa es este ataque perpetrado por parte de un dron de los Estados Unidos que, como tú relatabas, produjo el asesinato del general Soleimani de las milicias Quds de Irán. Y lo cual genera, por supuesto, un hecho que es de vital importancia, porque acá ni más ni menos que esta acción irresponsable, ¿verdad?, que lleva adelante Trump, pone en peligro a la paz mundial. Realmente lo que está en peligro en este momento es la paz mundial y la irresponsabilidad de quien la lleva a cabo, producto de un impulso imperialista que es lo que ha caracterizado y exacerbado últimamente Estados Unidos bajo la presidencia de este hombre que tiene por destino o tiene por meta tratar de revertir esta situación de declinación que está sufriendo el imperio norteamericano a nivel internacional. Triste también es analizar y ver cómo el presidente de Brasil, Bolsonaro, apoya totalmente esta acción de total impunidad que conduce al asesinato de este representante iraní y que pone en peligro la paz mundial. Como tú bien decís, hay una respuesta que hacen los iraníes, que es lanzar una serie de cohetes a unas bases que tiene Estados Unidos en Irak, y donde los misiles no produjeron un daño directo, lo cual nos muestra que forma parte de una estrategia, entiendo yo, iraní, que lo que busca es advertir y manifestar que pueden llegar a tener una acción directa sobre las bases norteamericanas. porque acá hay que tenerlo muy claro, nadie quiere llegar al estallido de una guerra mundial, a una tercera guerra mundial que podría tener consecuencias tremendas. En tal sentido, la reacción de China, la reacción de Rusia y algunos países europeos, y también, como lo ha hecho nuestra Cancillería, se está llamando a la reflexión y a recapacitar sobre las consecuencias que puede tener un incremento de la escalada agresiva en esta región del Medio Oriente, donde Estados Unidos ha tenido una serie de contrastes y está preparando una retirada. Ya se ha retirado de Siria y también se está retirando, en este momento pensamos nosotros que de Irak, pero esta reacción que toma el gobierno norteamericano genera mucha preocupación. Claro, evidentemente claro. Hay un conflicto continuo entre Estados Unidos e Irán. Este conflicto se inicia ya desde aquella época del año 53, cuando la CIA prepara el derrocamiento de Mogadish, el primer ministro electo en la historia de Irán, y Estados Unidos impone la figura de Shah Reza Pahlavi. Después de todo eso, tenemos que recordar que atrás de toda esa acción de Estados Unidos estaba el poder acceder al petróleo iraní. Y la relación va a cambiar radicalmente cuando se produzca la revolución islámica, y ahí aparece la figura de Khomeini, que va a derrocar a Shah Reza Pahlavi y comienza, ¿verdad?, un movimiento revolucionario que reacciona contra el imperialismo norteamericano y que de vuelta racionaliza y nacionaliza el petróleo iraní, y empieza ahí una serie de conflictos con Estados Unidos. Conflictos que se van a agravar con la guerra que se produce entre Irán e Irak, en la cual Estados Unidos va a apoyar a Irak y termina una guerra desastrosa que después de 8 años terminó con más de 200.000 muertos para cada lado. Estados Unidos de continuo ha buscado mermar el poder iraní, también lo ha contado para ello con el apoyo de Israel y la monarquía saharaui. Y ahí, en medio de todo eso, hay un conflicto entre las corrientes religiosas chiita y sunita que enfrentan a la comunidad musulmana. Y en ese sentido, Estados Unidos ha estado siempre, buscando el debilitamiento de la potencia iraní. El último episodio más grave que ha existido en este relacionamiento ha sido que Estados Unidos se retiró del Pacto de los Cinco, que era un pacto por el cual se buscaba controlar entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia el manejo de la potencia nuclear iraní, y en ese tratado de paz se controlaba el destino que estaba haciendo iraní del uso de la energía atómica fuese para un uso pacífico. Estados Unidos se retira de ese pacto e impone a Irán un bloqueo económico muy serio, muy grave, que ha hecho que la economía iraní realmente esté realmente muy perjudicada y tenga como punto de escape de la economía iraní, que es la venta de acero y la venta de petróleo con China. Pero en este momento, evidentemente, está resentida la economía iraní y también ha perjudicado a inversiones que estaban haciendo allí la comunidad económica europea, con lo cual que estas actitudes de Estados Unidos han obligado a que esas inversiones. Entonces, el conflicto que se está dando en la región entre estas dos potencias, Estados Unidos, Irán, y también con la presencia de Israel en la región, han generado de continuo una tensión. Hubo un momento en lo cual, hay que recordarlo porque hay que tener buena memoria, en lo cual tanto Irán como Estados Unidos trabajaron juntos, y trabajaron juntos por la paz cuando lucharon contra el ejército islámico, que lo pudieron derrotar en colaboración entre las fuerzas de Estados Unidos y las iraníes, pudieron derrotar al ejército islámico en Irak. Y también fue muy importante la presencia iraní en Siria, colaborando para derrotar al ejército islámico, pero siempre estuvo una presencia norteamericana entorpeciendo todo este relacionamiento.
Roberto, Uruguay pidió a Irán y Estados Unidos actuar con responsabilidad y prudencia a través de un comunicado. El gobierno uruguayo llamó a los involucrados en el conflicto de Oriente Medio, principalmente, como decíamos, Irán y Estados Unidos, a actuar con mesura y evitando cualquier acción que pueda significar un aumento de la tensión. ¿Qué rol juega Uruguay, de alguna forma, directa o indirecta, merced a, bueno, te lo pregunto por esta globalidad que nos hace estar tan o mucho más cercanos que antes en la historia de los tiempos, ¿no?
Pero yo creo que la postura de Uruguay es muy correcta, ¿no? Fíjate que Uruguay, que fue miembro, recientemente fue miembro del Consejo de Seguridad, siempre ha jugado un papel en ese sentido, en defensa de la paz y en el cumplimiento estricto del derecho internacional público. Y que pensamos que esa declaración que ha llevado adelante nuestra Cancillería es una declaración totalmente mesurada y totalmente conciliadora, y buscando por encima de todas las cosas preservar la paz mundial, que en este momento es lo que más nos tiene que preocupar. Te vuelvo a repetir, yo creo que no vamos a llegar al conflicto. Viste que la respuesta que da Trump al lanzamiento de los misiles, que todo el mundo pensó que podía llegar a pensarse que iba a hacer una respuesta bélica, al contrario, Trump dijo que iba a tomar medidas económicas para seguir cercando a Irán.
Lo cual, sí, esto es la interpretación directa de que está renunciando a una, definitivamente, a una escalada militar con Irán, ¿no?
Exacto, se está renunciando, y pienso que desde ese punto de vista, hoy da la sensación que nos podemos sentir seguros de que esta escalada llegó a este límite. Pero no deja de ser una advertencia, y no deja de ser llamativo que este hombre que está al frente de la potencia bélica más importante que existe en la Tierra sea una persona absolutamente responsable, que vos fíjate que se autoimpone como un derecho divino de poder asesinar a quien quiera, como fue en este caso a este general Soleimani, que causó obviamente esta reacción por parte de Irán. Pero creo que también hay que reconocer que Irán mesuró y actuó con mesura en esta circunstancia. Sí. Te vuelvo a repetir, esto puede terminar en un estallido terrible y generar una nueva guerra en el Golfo, que no nos podemos permitir que esto vuelva a suceder.
Claro, además teniendo en cuenta que quien fue asesinado no era un dirigente más, era un jefe de Estado.
Nivel, pero totalmente, era un hombre de que jugaba un papel muy importante. Y yo creo que en realidad Irán lo que está buscando, o lo que buscó en su momento y sigue buscando, es que Estados Unidos se termine de retirar de Irak. Y ya viste que el Parlamento de Irak le solicitó a Irán, a Estados Unidos, que retire sus tropas de los estados de Irán.
Exacto.
Yo creo que no va a ser algo inmediato, pero creo que Trump quiere recoger y traer sus tropas, sacarlas tanto de Afganistán como de Irak, porque el costo que tiene, no solo en vidas humanas, sino el costo económico que tiene para Estados Unidos, estas aventuras que ha desarrollado tanto en Irak como en Irán, que han terminado en un absoluto fracaso y han terminado en un desperdicio de medios económicos y en pérdida de vidas humanas de niveles realmente fabulosos, está marcando una derrota que está teniendo Estados Unidos en esa intervención que está llevando adelante en Medio Oriente, y que le ha implicado a la economía norteamericana una erogación de gastos realmente increíble. Y pensamos que lo mejor para la paz mundial es que Estados Unidos se retire de ese escenario, que realmente es tremenda la tensión que está generando. Así que esperemos que la evolución de los hechos, más allá de que esto es una escalada en cuanto a la agresividad que ha demostrado el imperio en esa área, pueda significar a la larga que Estados Unidos se retire de la región, lo cual colaboraría mucho con la paz. No creo que sea algo inmediato, pero ya ves que se retiró de Siria, Afganistán. Está estudiando la posibilidad de retirar más efectivos, y acá, si bien es cierto que dijo que iba a llevar 3.000 hombres más, por la tensión que se está generando, pero yo creo que todo indicaría que Estados Unidos, ojalá sea así, se retire de la región. Sería lo mejor que pudiese suceder para la paz mundial.
Además, en el entorno, ha trascendido que en el entorno presidencial hay el grupo de los generales de élite que le están prácticamente aconsejando, entre comillas, por no decir obligando, a que reaccione y que se maneje con las formas adecuadas, aún y con los códigos, aún en un preconflicto, por no decir conflicto de hecho, ¿no?
Totalmente, pero aparte vos fíjate que hay otro problema que se está generando aquí, y es que se está jugando dos asuntos en Estados Unidos muy importantes: la reelección de Trump y, por otro lado, el impeachment que están llevando a cabo. Entonces pienso que todas estas acciones y estas bravuconadas que está llevando adelante en los Estados Unidos, lo que están haciendo en última instancia es tratar de hacer política interna a través de la política internacional, pero vos fíjate a qué costo, ¿no? A que la paz mundial puede estar en peligro. Esto realmente es terrible, pensar que los destinos del mundo y de la paz mundial están, ¿verdad?, sujetos en las manos de un individuo de una peligrosidad y una irresponsabilidad tremenda. Pero bueno, no es casualidad que desde allí a Estados Unidos ha puesto, las cadenas nacionales han puesto allí a un hombre que defienda a cualquier costo sus intereses. Fíjate que también de responsabilidad de Trump, que se ha retirado del acuerdo del Club de París, que tiene que ver con el tema del cambio climático, que tiene que ver de la lucha contra el cambio climático, y le ha dado totalmente la espalda, al grado tal que se está denunciando que siguen aumentando las emisiones de gases invernaderos que perjudican a la naturaleza, y tenemos desastres ecológicos como el de Australia, y también estamos teniendo un desastre ecológico del cual se habla poco, que es lo que está sucediendo en Groenlandia, que cada vez más aumenta el proceso de deshielo, al grado tal que las grandes capas de hielo se están desapareciendo del norte. Entonces tú fíjate que estamos en este momento viviendo situaciones muy peligrosas. Si tú miras el cielo del Uruguay, resulta que estamos aquí teniendo una nubosidad extra producto de los incendios que han existido en Australia. Entonces te das cuenta de la precariedad que está sufriendo el mundo, de la fragilidad que tenemos, la existencia humana y la existencia de la vida dentro del planeta, y tenemos un inconsciente como esto que produce un acto de esa naturaleza, y uno piensa entonces que realmente el destino de la humanidad realmente está bastante complicado.
Roberto, otro hecho trascendente y por cierto muy cercano, así lo vivimos, es la confirmación de un nuevo gobierno de izquierda en España. Pedro Sánchez fue investido como presidente del gobierno español, gobernará en coalición con Unidas Podemos. Vamos a escuchar el momento trascendente en el cual era investido a nivel parlamentario y luego conversamos al respecto.
Con mucho gusto.
Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165. Abstenciones, 18. Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo cual comunicaré a su majestad el rey para que sea nombrado presidente del gobierno. Se levanta la sesión.
El Sí Se Puede resonando de Unidas Podemos en el hemiciclo del Parlamento Español. ¿Qué lectura hacemos de este final tan particular, tan esperado, que costó tanto alcanzar, Roberto?
Mirá, yo te voy a decir, es un hecho muy importante. Es un hecho muy importante que se haya constituido un gobierno presidido por Sánchez, producto de una coalición con Unidas Podemos, que tú fíjate que es la primera coalición que se lleva a cabo en el Parlamento español, la primera coalición que se lleva a cabo para poder gobernar desde la época de la restauración democrática. Esta victoria es muy importante en España y es muy importante en el seno de Europa y también del mundo. Frente a un avance de las derechas muy, muy poderoso que se está dando en Europa, incluso una votación en España donde Vox aumentó tremendamente su caudal electoral, digamos que Vox es una fuerza de reciente creación de un peso electoral muy importante en desmedro de otra fuerza también conservadora, Ciudadanos, que estaba marcando una inclinación de la política española hacia la derecha. Poder haber tenido la madurez el Partido Socialista Español y Unidas Podemos de llegar a un acuerdo que ya lo habían intentado, no se había logrado, y eso implicó nuevamente el otorgamiento de un nuevo plazo para poder votar. Fíjate que esto es muy trabajoso, se tuvo que trabajar mucho, porque no solo es la votación de Unidas Podemos y del Partido Socialista Obrero Español el que permite esto. Tú fíjate que ahí habla de unas abstenciones. Esas abstenciones son de izquierda republicana, y hubo que trabajar muchísimo para lograr eso, e implica el compromiso del gobierno español de analizar toda la problemática que existe en Cataluña, y es el compromiso de buscar una solución a esa problemática. Y también varios partidos pequeños que se sumaron a esa votación. Fíjate que había habido una primera votación en la cual era necesaria la obtención de 176 votos, fracasó, y que era por una mayoría especial, y se tuvo que apelar a una mayoría simple, como es esta, en la cual se logra esa victoria electoral. Es muy importante, no solo para España, que logra finalmente tener gobierno y entonces va a poder avanzar, digamos, toda una serie de proyectos que estaban parados porque no había presupuesto, se estaba trabajando siempre con los mismos presupuestos. Ahora va a haber gobierno y se supone que se va a poder trabajar en conjunto, pero por sobre todas las cosas es una, digamos, es una respuesta a los avances de la derecha, lograr, ¿verdad?, que en España una fuerza de corte socialdemócrata pueda estar instaurada en el gobierno, una fuerza progresista que le está diciendo al autoritarismo, a la derecha europea, que está teniendo éxitos en el este de Europa, pero también en Alemania, también en Inglaterra y en Holanda y en otros países de la región, que hay una voz, digamos, socialdemócrata, y ojalá que los partidos socialistas, que la izquierda europea en su conjunto pueda reaccionar, ver que la salida es unirse y entonces poder reaccionar contra estos avances de la derecha que son realmente calamitosos y peligrosos. Uh-huh. Por lo tanto, vemos este triunfo de Sánchez con muchísima expectativa, con muchísima alegría, por lo que significa no solo para España, sino para la Europa toda y para el mundo, ¿verdad? Frenar estos avances de la derecha que se están dando, no solo en Europa, también tú sabes bien que se están dando en nuestra región, y ese es otro de los temas que algún día vamos a tener que sentarnos a conversar del avance de la derecha en la región. Y entonces, victorias como esta nos reconfortan, ¿verdad? Y ahí nos muestran la necesidad de la unidad. Fíjate que la unidad de las izquierdas es algo que tenemos que preservar, y por eso el instrumento que nosotros tenemos, Frente Amplio, que es la unidad de la izquierda, es algo que tenemos que preservar y tenemos que cuidar, y más que nunca ahora, después de haber tenido una derrota electoral significativa.
Ya estamos,
tenemos que trabajar mucho ahora, ¿verdad?, para las elecciones departamentales, para reflotar esa unidad y trabajar.
Son otras instancias de un mismo escenario, ¿no? La apuesta al futuro y a ese concepto de unidad que tú hacías especial referencia y lo subrayabas. En las últimas horas, ya estamos llegando al final de esta hora 90, Roberto, pero es ineludible preguntarte acerca de un hecho político que también es trascendente, como la llamada reciente del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, para felicitar al presidente electo de la República, Luis Lacalle Pou, y para poder coordinar, bueno, distintos temas de gobierno, de lo que se viene, pero se habla allí de un posible, de la conveniencia, y nuevamente aparece en el escenario un posible tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Necesariamente me estoy acordando del canciller de la República, Reinaldo Gargano, y me estoy acordando de vos, que eras asesor en materia internacional del canciller Gargano, Roberto.
Sí, tú sabes que yo también, cuando veía este tema de que Mike Pompeo, asegurándose el alineamiento de Uruguay, que no solo va a tener importancia desde el punto de vista de un posible acuerdo económico, un nuevo TLC, sino que también implica un alineamiento, me imagino yo, que con la Alianza Progresista, el dejar de lado el grupo de contacto que está trabajando tanto por la paz en Venezuela, refuerza ese vuelco que está teniendo Uruguay, ese vuelco hacia la derecha que está teniendo Uruguay, queriendo celebrar una vez más un tratado de libre comercio con el Uruguay. Tú sabes que la estrategia que tiene Trump en materia de inserción internacional es llevar adelante la práctica de acuerdos bilaterales. ¿Por qué Trump desea llevar adelante acuerdos bilaterales? Porque allí, de esa manera, puede presionar muchísimo más. Nuevamente se quiere intentar firmar un tratado asimétrico en el cual es muy poco lo que tiene Uruguay para ganar y muchísimo lo que tiene para perder, como todos los tratados que Estados Unidos ha firmado en la región, como lo que ha firmado con Chile, con Colombia y con Perú, tratados en los cuales las naciones que lo han firmado no se han visto, por cierto, favorecidas. Así que esto es un llamado a ponernos de vuelta en alerta, un llamado a ponernos a estudiar, un llamado a trabajar en conjunto, en unidad dentro del Frente Amplio, trabajar en conjunto con los movimientos sociales, trabajar en conjunto con la sociedad, advirtiendo los peligros que tienen este tipo de tratados, que en nada benefician a nuestro gobierno, en nada benefician a nuestros estados, en nada benefician a la sociedad, y sí, por el contrario, los únicos beneficiados en este tipo de acuerdos son la potencia imperialista, en este caso Estados Unidos, y las oligarquías locales que se ven favorecidas por este tipo de acuerdos. Así que una vez más, como en los tiempos de Gargano, tendremos que ponernos a luchar contra esto. Yo me acuerdo, como bien vos decías, en aquel momento yo era asesor del pueblo, y la verdad que trabajamos mucho, y me acuerdo de aquel suceso que se dio en Punta Cala, donde la comisión que funcionaba en aquel momento, que era la comisión del acuerdo Estados Unidos Uruguay, uh-huh. Fue invitado el polo, y a la salida que se hablaba mucho del último tren y el tren que pasaba una sola vez, sí. El polo dijo que hay que tener cuidado con los trenes, que él quería ir en un tren en el cual se pudiese subir y disfrutar de él, y no que fuese un tren en el cual lo atropellase y le pasase a uno por encima.
Diputado socialista Roberto Chiassaro, gracias por esta hora 90 compartida. Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista. Bueno, ha sido un gusto, como siempre, estar contigo. Roberto, gracias por estar.
Gustavo, muchas gracias por hacerme participar en tu programa. Un placer.
En nuestro programa. Que pases muy bien tú, que tengas un lindo día. Hasta pronto.
Gracias, muy amable.
Nos vamos, para pronto volver con más Hora 90 al mediodía y por la 30, como siempre, como todos los jueves. Ahora es tiempo de reencontrarnos. ¿Qué te parece? Sobre las 12 de la noche, reiteración de contenidos en Radio Nacional, y en la 30, más Hora 90 sobre la medianoche. Y si no, ¿qué te parece? El próximo jueves a las 12:30 horas, la Hora 90 al mediodía y por la 30, con Corazón Socialista. Chau. Que pasen muy lindo.
Y me lastime el corazón. Esta es mi revolución. Llena de amor mi sangre y si reviento.
La Hora 90, segunda época. Desde 2003, un programa del Partido Socialista, Frente Amplio.